Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos, les damos la bienvenida en órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Posición de Estados Unidos.
Joe Biden se prepara para reconocer el genocidio armenio en su 106 aniversario.
Calentamiento global.
Finalizó la cumbre del clima en la que participaron 40 líderes mundiales.
Inseguridad en Colombia.
Al menos 22 personas fueron heridas en un ataque en el departamento del Cauca.
Polémica en España.
Pablo Iglesias acusó al partido Vox de utilizar las estrategias de los nazis en Alemania.
Bajo amenaza.
Más de 5.600 toneladas de salmones murieron en dos semanas en el sur de Chile.
Novedad.
Israel registró su primer día sin muertos por coronavirus en los últimos 10 meses. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Fecha clave.
Joe Biden se prepara para reconocer el genocidio armenio en su 106 aniversario este sábado 24.
Desde el entorno del mandatario adelantaron que la decisión fue tomada pese al riesgo que existe de tensar las relaciones con Turquía.
El 24 de abril de 1915 se inició, a manos del Imperio Otomano, el exterminio contra el pueblo armenio que dejó al menos 1.5 millones de muertos.
Turquía, nacida del desmantelamiento del Imperio en 1920, reconoce las masacres pero refuta el término genocidio.
Para este país hubo una guerra civil en Anatolia agravada por la hambruna en la que entre 300.000 y 500.000 armenios y otros tantos turcos murieron.
El 20 de abril de 1965, Uruguay fue el primer país que reconoció el genocidio armenio.
En Francia, el reconocimiento fue por ley en 2001 y existe una treintena de parlamentos del mundo que votaron leyes y mociones reconociendo este hecho.
En órbita dialogó con la ex ministra de Turismo de Uruguay, actual senadora del Frente Amplio, integrante de la comunidad armenia, Liliam Kechichian.
La legisladora dijo que el anuncio de Estados Unidos hace de este aniversario del genocidio un día determinante para el pueblo armenio.
Todos estamos expectantes a ver cuál es efectivamente esa postura que se anuncia de Biden reconociendo el genocidio armenio. En su momento con el gobierno de Barack Obama, que como senador había tenido una actitud siempre muy cercana a la comunidad armenia, los armenios del mundo habíamos tenido muchas esperanzas, después no se concretaron. Así que puede ser realmente mañana, si realmente sucede lo que se viene anunciando, un día sí muy determinante, porque que el presidente de una potencia como Estados Unidos y con la importancia, la fuerza, el peso que tiene en la comunidad internacional, se sume a algunas otras opiniones de estos últimos tiempos, como son las del Parlamento Europeo y bueno, y varios países del mundo, no todos, pero varios países del mundo, sería realmente un hecho trascendente para los armenios del mundo, para Armenia en particular y para la historia y la memoria, en un año que ha sido muy duro para Armenia, ¿no? Esa lucha en el Karabaj, la situación de Artsaj, sería realmente muy trascendente que el presidente Biden se expresara claramente sobre este hecho.
Kechichian lamentó que Turquía no cambie de posición.
No es esperable este último episodio de guerra que culminó con un acuerdo que para Armenia fue sumamente doloroso y desde mi punto de vista muy desproporcionado. Tiene todavía en el territorio Azerbaiyán apoyado por Turquía, ¿no? Sin duda, un número de prisioneros, incluso ayer el Parlamento Europeo pidió por la liberación de esos prisioneros. No hay ninguna señal de Turquía que no siga mostrando un odio irracional hacia lo armenio. No hay ninguna señal. Incluso han hecho algunas campañas estos últimos días con fotos muy dolorosas, muy agraviantes para el pueblo armenio. No tengo ninguna expectativa. Soy consciente de que hay una parte de la población turca especialmente muchos jóvenes que están mirando y leyendo la historia de otra manera, pero en las autoridades turcas no tengo hoy muchas expectativas.
Escuchábamos a la senadora uruguaya y miembro de la comunidad armenia en el país sudamericano, Liliam Kechichyan.
Zoom de alto nivel.
Finalizó la cumbre sobre el clima, una conferencia virtual en la que participaron 40 jefes de Estado y de gobierno.
Durante el foro se destacaron las intervenciones de los presidentes Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping y Andrés Manuel López Obrador, entre otros.
La lucha contra el cambio climático fue el eje de todos los discursos, aunque cada líder enfatizó sobre determinados aspectos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a recortar las emisiones de efecto invernadero un 52% para 2030.
También sostuvo que espera trabajar con Rusia en el cambio climático tras anunciar que recibió un llamado de Vladimir Putin en tal sentido.
El mandatario ruso recordó que en su reciente discurso ante la Asamblea Federal ordenó bajar el volumen de las emisiones acumuladas en el país para 2050.
Y señaló que si se compara con el año 1990, la nación redujo significativamente el nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero.
Por su parte, el presidente chino Xi Jinping reafirmó sus compromisos de alcanzar el pico de emisiones de carbono en 2030 y la neutralidad de emisiones para 2060.
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Estados Unidos cooperar en el programa mexicano de reforestación, Sembrando Vida, para frenar la ola migratoria.
Sin fin.
Al menos 22 personas resultaron heridas en un ataque armado en el departamento del Cauca, en Colombia.
Además, una persona murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.
El ataque de este jueves 22 tuvo lugar en la zona de Laguna Siberia, en el territorio de la comunidad indígena Satamaquihue.
En el momento de los disparos, los llamados guardianes de la comunidad se encontraban en una actividad de erradicación de cultivos de uso ilícitos.
En órbita consultó a Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Las autoridades indígenas y los pueblos indígenas decidieron erradicar de su territorio ancestral, haciendo uso de su autonomía y de su gobierno propio, los cultivos de uso ilícito, fundamentalmente los cultivos de coca para producir cocaína y los cultivos de marihuana. Frente a esta situación, los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico y que de alguna forma se sienten respaldados por la política del gobierno nacional, respondieron de forma violenta a la decisión de los indígenas.
La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, SRIC, declaró que entraban en asamblea permanente para apoyar a la comunidad afectada.
Esta ya había sido golpeada 2 días antes, cuando fue asesinada la gobernadora Liliana Peña.
Previo a esta actividad, el día anterior había sido asesinada la gobernadora de ese resguardo indígena. Es la figura de autogobierno en Colombia de los indígenas, se llama resguardo. Tenían una gobernadora, la gobernadora había decidido ella misma, junto con las guardias y las comunidades, ir a erradicar los cultivos. Antes de hacer esa tarea fue asesinada. Entonces, lo que le estamos exigiendo al Estado colombiano es el respaldo a las comunidades indígenas, que efectivamente acompañe el autogobierno. El Estado colombiano no ha avanzado en reconocer que somos pluriétnicos y pluriculturales, y por esta razón hay, de alguna forma, estos grupos ligados al narcotráfico, a las mafias, a los poderes políticos territoriales, se sienten con la autoridad para cometer este tipo de atrocidades que en esta región del país se presentan cotidianamente. En Colombia, cada 3 días en promedio se está cometiendo una masacre, y de esas masacres el 50% o más son cometidas contra pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes.
Luego del ataque de Peña, el CRIC había llamado al Estado a no lavarse las manos.
Y agregó que la culpa de la violencia es por la inacción del gobierno. El pedido volvió a llevarse a cabo luego del ataque de este jueves.
No, a la fecha no ha habido una respuesta efectiva, eficaz del gobierno nacional, del Estado colombiano en su conjunto, que garantice la vida y que garantice el accionar de las organizaciones sociales, comunitarias e indígenas y afrodescendientes en Colombia. La respuesta que hubo simplemente fue un helicóptero artillado del Ejército Nacional que sobrevoló la zona y que en el relato de los indígenas concuerda con que estaba allí para respaldar las acciones de los grupos armados ilegales, al parecer. Entonces es una situación muy difícil. Esto demuestra y reconfirma el llamado de atención que la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, le hace al Estado colombiano para que cumpla la implementación del acuerdo de paz con la FARC, que contemplaba el tema de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la superación del fenómeno de los grupos paramilitares.
Escuchábamos a Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Campaña caliente en España.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, denunció que el partido político ultraderechista Vox usa las mismas estrategias que los nazis en los años 30.
Semanas atrás, el político dejó la vicepresidencia del gobierno y luego su escaño como diputado.
Lo hizo para ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en unos comicios previstos para el 4 de mayo.
El dirigente izquierdista denunció ante la justicia que recibió un sobre con balas y una carta con amenazas de muerte contra él y miembros de su familia.
Ya no me llaman rojo de mierda, me llaman rata asquerosa. Es una estrategia de demonización, un calco de lo que hacían los nazis en los años 30, afirmó.
El político recordó el polémico episodio del cartel xenófobo colocado esta semana por el partido Vox en la estación de la Puerta del Sol en Madrid.
La pancarta insinuaba, en base a datos manipulados, que los menores extranjeros no acompañados reciben cuantiosas ayudas sociales en detrimento de los españoles.
Iglesias indicó que fue una copia de un cartel de la Alemania nazi en el que decían que costaba lo mismo sostener a una familia de sanos alemanes que a un tarado.
En tanto, este viernes 23, el líder de Unidas Podemos abandonó un debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, transmitido por la cadena SER.
Fue tras protagonizar un cruce con la aspirante por Vox, Rocío Monasterio, quien puso en duda las amenazas que recibió Iglesias y su familia.
El retiro del dirigente terminó con el debate, ya que fue secundado por los candidatos de los partidos socialista, Ángel Gabilondo, y de Mónica García, de Más Madrid.
En peligro.
Más de 5.600 toneladas de salmones murieron en dos semanas en el sur de Chile.
El fenómeno ocurrió en los fiordos de Comau, Jacaf, Puyuhuapi, ubicados en la Patagonia chilena.
La causa apunta a la llamada marea café, la que según las autoridades es un evento natural, aunque especialistas dicen que la industria salmonera también es responsable.
El fenómeno registrado en las aguas el 27 de marzo preocupa a la comunidad científica, así como a las organizaciones ecologistas.
Crecen los temores ante el impacto que esto puede implicar en la biodiversidad marina de las regiones de Aysén y los lagos.
Además, se estudia la concentración y crecimiento de la salmonicultura en el sector, lo que favorece este tipo de floraciones.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Estefanía González, coordinadora de campañas y océanos de Greenpeace en Chile.
En Chile ha habido un crecimiento sostenido de la salmonicultura, a pesar de desde que hace una década, de hecho, se puso una moratoria, ya una ley que en el fondo prohibía la aprobación de nuevos centros de salmonicultura en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, precisamente porque se reconocía hace más de 10 años que los ecosistemas no daban para más y que no eran capaces de soportar mayor presión de la industria agrícola. Ya, sin embargo, a través de diferentes estrategias legales, de que esa ley también dejó de estar vigente primero para la región de Magallanes y ahora el año pasado para las regiones de también de Aysén y los lagos, es que la industria ha tenido un crecimiento sostenido, ¿ya? Prueba de ello es que, por ejemplo, en la región de los lagos, el 2015 hubo una producción de 370.684 toneladas de salmones y el 2020 de 440.499, ¿ya? Es decir, aumentó en casi 100 toneladas la producción de los lagos, existiendo una ley que prohibía la aprobación de nuevos proyectos.
González resaltó los problemas en estos ecosistemas ante la contaminación de los fondos marinos y con los propios salmones que al ser carnívoros atentan contra otras especies.
Acá la industria y las autoridades han dicho hoy, ¿sabes qué? Nos parece raro todo esto de impacto ecosistémico, pero la verdad ya hace 10 años se había dicho los ecosistemas no van para más porque las salmoneras están constantemente contaminando los ecosistemas, la contaminación que proviene del alimento no consumido de los salmones, de las fecas, de las propias muertes de los salmones, porque a las salmoneras se les mueren salmones todos los meses. Ya esto es algo normal que a ellos se les muera, no tanto como se les están muriendo ahora. Todo esto genera una contaminación de los fondos marinos, una contaminación con químicos, favorece el desarrollo de estas floraciones algales nocivas y generan interacciones entre los salmones que, por ejemplo, se escapan negativas con otras especies de fauna. Los salmones son muy carnívoros y hacen desaparecer a otro tipo de especies, y también hay una disminución de la biodiversidad total en las zonas marinas donde hay salmoneras, porque las salmoneras dejan sin oxígeno el mar.
Una reciente investigación de Mongabay Latam reveló la existencia de 416 concesiones para salmonicultura en áreas marinas protegidas en Chile.
En base a registros realizados entre 2003 y 2013, se comprobó que la densidad de especies marinas observadas en la Patagonia chilena cayó un 75% en 10 años.
Han ido matando el mar lentamente, por lo tanto no es de extrañar la situación de crisis que estamos, en la que estamos hoy día, y la verdad es que resulta súper incompatible y contradictorio que, habiendo Chile reconocido el año 2010 que ya no daba para más el ecosistema, en estos 10 años, en lugar de tomar medidas de protección, lo que se haya hecho es permitir que incluso se duplicara la producción de salmón en algunas regiones, como el caso de Aysén.
Escuchábamos a Estefanía González, coordinadora de campañas y océanos de Greenpeace en Chile.
Pandemia y conflicto.
Israel informó este viernes 23 de abril de su primer día sin muertos por coronavirus en los últimos 10 meses.
El Ministerio de Sanidad reportó que en las últimas 24 horas se confirmaron 129 casos, lo que ubicó el total en 837.870.
En tanto, la cifra de fallecidos se mantuvo en 6.346.
El anuncio fue luego de que el país superó este jueves 22 la barrera de 5 millones de personas inmunizadas contra el COVID-19, de una población total de 9 millones.
Más de 5,3 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna, de las cuales 5 millones fueron inoculadas con la segunda.
Israel atraviesa un claro descenso de las cifras de contagios y muertes por la enfermedad desde fines de enero, mientras avanza su campaña de vacunación.
Este plan nacional cubre ya más de la mitad de la población total y a más del 80% de los mayores de 16 años.
Por otra parte, en la noche del jueves, enfrentamientos en Jerusalén dejaron decenas de heridos y detenidos.
Más de 100 palestinos y unos 20 policías israelíes resultaron heridos, según indicaron fuentes médicas.
La violencia comenzó cuando la policía israelí escoltaba una protesta de la Jaba, movimiento judío de extrema derecha y de ideología antipalestina.
Los palestinos que regresaban de la oración nocturna de Ramadán en la explanada de las mezquitas de la Ciudad Vieja se enfrentaron con los manifestantes extremistas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.